Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Este año 2024, la Policía Nacional cumple 2 siglos de existencia. Fue el 13 de enero de 1824 cuando el rey Fernando VII creó la Superintendencia General de Policía del Reino, antecesora de nuestra actual Cuerpo Nacional de Policía. La Policía Nacional es una de las instituciones más valoradas por los ciudadanos, tal como demuestran una tras otra todas las encuestas sociológicas. Y eso, a pesar de que se trate de un cuerpo que, en función de las órdenes que reciba por parte del poder político, puede verse en situaciones incómodas. Pero nuestros hombres y mujeres de azul están por encima de eso. Son nuestros ángeles custodios.
Cantemos hoy a los ángeles custodios, nuestros hermanos que velan por los humanos y van de su bien en pos.
Nuestros policías que velan por la seguridad y la justicia, que nos protegen y nos asisten, son nuestros ángeles custodios. Su campo de actuación es muy amplio: investigación de delitos, lucha antiterrorista, policía científica, extranjería, seguridad ciudadana, desactivación de explosivos, liberación de rehenes, custodia, prevención del crimen, patrulla urbana. Misiones en las que se juegan la vida en defensa de los ciudadanos. La Esfera de los Libros ha publicado un volumen que lleva por título Historia de la Policía Nacional, de su fundación en 1824 hasta la actualidad. El autor de la obra es José Eugenio Fernández Barallobre, inspector emérito del Cuerpo Nacional de Policía, alférez de Infantería de Marina y el más destacado historiador policial que tenemos en España. Don José Eugenio, muy buenas noches.
Pues muy buenas noches y muy agradecido por sus palabras, que probablemente sean ya demasía, pero muchísimas gracias.
Cuéntenos, ¿cuáles fueron las circunstancias que llevaron a Fernando VII a crear un cuerpo de policía?
Vamos a ver, hay un antecedente que en el reinado de Carlos III ya se pretendió hacer un centro directivo capaz de aglutinar la dirección de los servicios policiales, en este caso para Madrid. Y así se creó una Superintendencia General de Policía de Madrid. Eso no cristaliza. Tenemos el problema de la Guerra de la Independencia, el problema de la presencia del hermano de Napoleón, y finalmente, cuando logramos echar a los franceses, pues se plantea de nuevo seriamente la necesidad de crear un centro directivo a nivel nacional con capacidad para proyectar esa fuerza policial por todo el territorio. Y ahí nace la Superintendencia General de Policía del Reino, que a su vez se divide en intendencias de carácter provincial, más o menos, un concepto provincial distinto al que tenemos ahora. Por ejemplo, Galicia se entendía como una provincia nada más. Y a partir de ahí, una serie de delegaciones en determinadas localidades, y así se articula la Superintendencia General de Policía del Reino.
¿Y cómo era esa primera policía? ¿Muy diferente a lo que conocemos hoy en día como un cuerpo policial?
Bueno, era un cuerpo diferente en el sentido de que la policía no tiene nada que ver la de 1824 con la policía del 2023 o 2024, por una lógica y aplastante razón. Los conocimientos, los medios técnicos, las capacidades operativas, etcétera, no eran las mismas, ni podían ser las mismas. Sin embargo, sí es verdad que hay una serie de funciones que asumimos desde el primer día. Por ejemplo, la de documentar a los españoles. Llevamos 2 siglos documentando españoles, expidiendo pasaportes, expidiendo lo que se llaman pasaportes de interior, expidiendo cartas, expidiendo de vecindad, expidiendo una serie de documentos. Es una función policial. El control de hospederías, el control de vecindad. Porque, claro, vamos a ver, a cada comisario de distrito que se le asignaba una demarcación concreta con una serie de personal colaborador, ese personal tenía función específica de conocer al dedillo lo que se movía en su distrito. La importancia que desde el punto de vista policial tiene eso, a lo mejor es difícil de valorar hoy, pero claro, hay que imaginarse un señor que tiene el mando operativo como comisario en un distrito concreto, que vive en ese distrito, que el personal, los celadores que trabajan para él viven en ese distrito también. De hecho, se le obliga a tener una luz encendida por la noche para que todo el mundo pueda recurrir a él en el supuesto de que surja la necesidad. El tener capacidad para conocer quién se mueve en las pensiones, quién se mueve en personal que va a trabajar pues como criados a casas de otros, vecinos que se trasladan a vivir a la demarcación. Todo eso, estamos hablando de que se establecen una serie de documentos, se establecen una serie de archivos, se establece una serie de padrones que van a facilitar en mucho la actuación policial. Evidentemente, no son las mismas capacidades del siglo XXI, eso es evidente, pero hay que partir de la base de que es el conocimiento por el conocimiento. Uh-huh. Y eso es muy importante a la hora de resolver un problema que se pueda plantear.
Estamos hablando de esos primeros tiempos, pero la verdad es que desde entonces hasta ahora ha habido muchos cambios. El Cuerpo de Protección y Seguridad con Isabel II, el Cuerpo de Orden Público, el Cuerpo de Voluntarios de la Primera República, ya con Alfonso XII el Cuerpo de Vigilancia y el Cuerpo de Seguridad, luego los Servicios Especiales, en la Segunda República la Guardia de Asalto, que sería el antecedente de los antidisturbios, en el franquismo el Cuerpo General de Policía y el Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico. La verdad es que ha sido una larga evolución hasta la que hoy conocemos como policía, ¿no?
Bueno, sí, a ver, habría que hacer unos matices ahí con lo que hemos hablado. En primer lugar, probablemente uno de los graves errores que ha cometido la policía a lo largo de estos 200 años ha sido las veces que ha mutado el nombre. El cambio de denominación, el cambio de color del uniforme. A veces se ha perdido un poco el concepto de continuidad. Es decir, no todo el mundo es capaz de establecer una relación directa entre un individuo que se dedica, por ejemplo, del Cuerpo de Orden Público, que se dedica a la protección de la seguridad en 1870, por poner un ejemplo, no lo relacionan en muchos casos con ese mismo que ha venido, que ha estado trabajando pues en el reinado de Isabel II, por ejemplo. O sea, yo creo que ahí sí que nos hemos equivocado. Otros han mantenido el mismo nombre, han mantenido la misma imagen, han mantenido inclusive el cromatismo de la uniformidad, y sin embargo nosotros hemos cambiado más de la cuenta. Luego nos encontramos, hace un poco comentaba el tema de asalto, que es el antecedente de las actuales sweepers. Bueno, eso no es exacto, ni mucho menos. Además, En primer lugar, si buscamos en esa relación, por esas fechas, una relación de inmediatez entre un servicio y otro, habría que recurrir a lo que se llamó la sección de gimnasia de 1930 del general Mola, que ese sí es el antecedente de lo que luego serían las unidades de vanguardia y asalto de la República. Sin embargo, por ejemplo, hay una cosa que se ha estudiado un poco, que es dentro del reglamento de 1908 del Cuerpo de Seguridad, aparece una cosa que se llama la sección especial. Bueno, pues yo estoy convencido, por ejemplo, que el antecedente de las actuales UIPs es precisamente esa sección especial, a la que se le asignan muchas de las funciones que posteriormente le han asignado a la UIP. Por ejemplo, pero insisto, lamentablemente ha habido demasiados cambios de denominación, demasiados cambios de color, demasiados cambios de orgánica, y eso no ha beneficiado.
Sí, y dentro de todos esos cambios, ya en la democracia, tras la Constitución de 1978, se crea el Cuerpo Superior de Policía. ¿Debemos entender que eso es ya el inicio de nuestra policía moderna?
Vamos a ver, yo concretamente soy de la primera promoción de ese cuerpo, el Cuerpo Superior, que es la primera promoción donde salen mujeres inspectoras. Y yo creo que, sin duda ninguna, marca un antes y un después en todos los sentidos. Marca un antes y un después porque nosotros, por ejemplo, sí que somos una especie de promoción puente. Ahí cerramos Miguel Ángel, todo un símbolo policial como centro de formación en la calle Miguel Ángel de Madrid. Nosotros incorporamos a la mujer siendo la primera institución armada en España que incorpora a la mujer en igualdad de derechos y de obligaciones que el resto del personal. Y se abren las puertas a la nueva escuela de policía en Ávila con nuevos planes de formación. Y sin duda ninguna, evidentemente, hacemos frente ya a un tiempo nuevo, a un tiempo diferente al anterior, lógicamente.
¿En qué momento se convierte en lo que hoy conocemos como la Policía Nacional?
La Policía Nacional como tal, a ver, es que eso es, también es importante matizar ahí. En el año 1986, el Cuerpo Superior de Policía y el Cuerpo de la Policía Nacional se convierten en el Cuerpo Nacional de Policía, el CNP. Y así permanecemos hasta 2014, en que por ley, la ley de personal nueva, la denominación oficial del cuerpo es Policía Nacional, que creo que es como se tenía que haber llamado siempre, porque aquello de Cuerpo Nacional de Policía no estaba muy claro cuando había que contestar una llamada telefónica. No sabías qué decir, Nacional Policía, como decías. Lo normal era que todo el mundo respondiese Policía Nacional, que era el nombre que se debió de mantener. Pero bueno, ahora, a partir del 14, efectivamente esa es la denominación del cuerpo.
Como usted ha dicho, toda esa evolución la hemos visto también en los uniformes. En la Policía Armada eran los grises, luego en la Policía Nacional se pasó a ese color marrón y el beige, el Cuerpo Nacional de Policía pasó al azul actual. Bueno, usted defendía que hubiera sido mejor mantener una misma imagen, pero ha ido cambiando con los años.
No, efectivamente, no, y claro que hay que cambiar, tiene que cambiar con los años. Pero bueno, a lo mejor se tenía que haber mantenido el azul siempre, no haber trascendido al gris en su momento o al marrón, haber mantenido el azul. Evidentemente, a mí que el tema de la uniformidad me interesa mucho y tengo alguna cosa publicada sobre eso, he de decir que evidentemente la uniformidad evoluciona y sin prescindir de la estética sanitaria que tiene que evolucionar y convertirse en mucho más práctica y mucho más operativa, eso está claro. Pero hemos cambiado demasiadas veces de color.
Sí, pero está claro, don José Eugenio, que esa evolución no era solo un cambio de colores, era un cambio de modelo en cada instante, ¿no?
Evidentemente, evidentemente, totalmente de acuerdo que la uniformidad nuestra ha ido cambiando en función fundamentalmente de las modificaciones estructurales de la nación o las modificaciones políticas. Eso es evidente. Es más, se podría analizar los cambios que ha habido a lo largo de la historia de la policía, los cambios que ha habido de uniformidad, y veríamos cosas tan curiosas como, por ejemplo, las veces que la administración se toma más en serio la función policial y entonces se vuelca la uniformidad. Por ejemplo, los primeros años son uniformes muy vistosos, muy elegantes, caros, bonitos. Luego todo eso va decayendo hasta el punto de que no hay más que ver el género chico de la zarzuela madrileña, donde los guardias que aparecen del cuerpo de seguridad son unos individuos desastrados, que se acentúan sus defectos, su falta de operatividad, su abandono en la uniformidad. Y eso es fiel reflejo de una situación que se vivió. De hecho, a partir de 1911, por ahí, hay una modificación en la uniformidad y la prensa se empieza a hacer eco ya de las modificaciones a la uniformidad y ya hablan de que da gusto ver a estos guardias de ahora y no a los de antaño. O sea que es algo que efectivamente también hay que considerarlo, el interés que la administración ha demostrado por sus fuerzas policiales. También eso se traduce en una uniformidad más elegante, en una uniformidad más adecuada a las necesidades, etcétera, etcétera.
Quizá un momento clave de todo este proceso es la unificación del Cuerpo Superior de Policía y el Cuerpo de Policía Nacional. Eso es lo que vendría a conllevar la desmilitarización de la estructura.
Sí, efectivamente, claro. Vamos a ver. En 1986 hay un resultante que es el Cuerpo Nacional de Policía, que es la suma del personal que procedemos del Cuerpo Superior y el personal que procede del Cuerpo de la Policía Nacional. ¿Qué sucede? De repente, una buena parte del personal que estábamos trabajando o dedicados a funciones propias de investigación, a funciones propias de las asignadas, las que tenía asignadas el Cuerpo Superior de Policía, de repente, uno de los casos es el mío, por ejemplo. Yo, a partir del 86, en cuanto tuve oportunidad, me pasé a la policía de uniforme, que ya no la abandoné, y empecé a prestar servicio al mando de unidades de personal uniformado procedente de la Policía Nacional. Eso ha supuesto, en primer lugar, hay un plus de que viene dado por el hecho de que la preparación específica del personal del Cuerpo Superior de Policía era más propia y más técnica. Lógicamente, en funciones específicamente policiales, y eso le da un plus, una mayor valía a la función que se asigna a las unidades que hay que asumir el mando. Pero fuera de eso, hay que considerar que nos planteamos una nueva visión del concepto policial. Había desaparecido la bicefalía tradicional en el modelo policial español, cuerpo civil, cuerpo militar, cuerpo civil con estructura civil, empleos civiles, perdón, paisano, etcétera, etcétera. Cuerpo militar, empleos militares, personal procedente de las Fuerzas Armadas en una buena parte. Y eso había desaparecido y se había reconvertido en uno solo. Y había que sumar esos dos conceptos. Y en esa suma surge el Cuerpo Nacional de Policía, que es, lógicamente, con el que afrontamos la nueva andadura, eso es evidente.
Uh-huh. Hablemos, pues, de esas funciones. La Policía Nacional, como hemos dicho antes, cubre muy diferentes áreas operativas. Está compuesta por diferentes unidades, identificadas generalmente por las siglas del acrónimo de su nombre. Hubo un tiempo en que solo los agentes, los delincuentes y algunos periodistas sabíamos que era eso de la UDEF, hasta que todos los españoles se enteraron gracias a esta pregunta que hizo Jordi Pujol en una entrevista.
Porque claro, todo eso de la UDEF, ¿qué coño es esto de la UDEF?
Pues la UDEF es la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Cuéntenos, don José Eugenio, ¿a qué se dedica?
Bueno, pues es una de las especialidades de la Comisaría General de Policía Judicial, y es la que se dedica precisamente a los delitos relacionados pues con el blanqueo de dinero, con fundamentalmente con ese tipo de delitos, falsificaciones documentales, falsificaciones fundamentalmente eso, falsificaciones documentales, uh-huh. el tema de la delincuencia fiscal, evasión de capitales, etcétera.
Vamos, que tienen mucho trabajo.
Un tema complicadillo. Sí, sí.
Otras siglas que muchos no conocen son los de la UDICO. Cuéntenos qué significan.
Ah, eso es Unidad de Drogas y Crimen Organizado. Bueno, vamos a ver, tanto lo relaciono con la UDEF como lo relaciono con la UDICO. Perdón, eran cosas que ya se trabajaban en la policía, evidentemente. No era una novedad el trabajar delitos relacionados con el blanqueo de dinero o delitos relacionados con la falsificación documental. No, lo que pasa es que hay que adecuar inclusive las dos organizaciones a los nuevos tiempos, lógico. Y en el caso de la UDICO, pues es una unidad que ya viene de viejo. Yo, de hecho, estuve destinado en una unidad de estupefacientes en su día durante más de un año y siempre fue un tema que a nosotros nos preocupó. Bueno, pues la UDICO es la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, que se dedica precisamente a toda la amplia gama de delincuencial que puede generar o puede bailar alrededor de esa denominación.
Uh-huh. Bueno, enseguida hablamos de las siglas más famosas de la Policía Nacional, las del GEO. Pero antes debemos decir que hay otras muchas unidades: subsuelo, caballería, helicópteros, documentoscopia, balística, TEDAX. Podemos decir, don José Eugenio, que cubren absolutamente todas las facetas policiales posibles, ¿no?
Efectivamente, eso. La policía es una institución multidisciplinar, donde tiene capacidad, todo, cabe todo. Yo lo he hablado con mucha gente, que opositores, sobre todo de la escala ejecutiva, que son, no sé, cualquier. Oye, veterinario, pues sitio habría en la policía y lo hay para veterinario. Médicos, químicos, biólogos, o sea, cabe todo y todo es necesario. Es una institución multidisciplinar donde es necesaria el concurso de todos y, por lo tanto, Eso es lo que todavía hace más grande a la policía.
Pues enseguida les hablamos de la unidad de élite, el GEO. Estamos hablando con José Eugenio Fernández Barallobre, autor del libro Historia de la Policía Nacional, de su fundación en 1824 hasta la actualidad, publicado por la Esfera de los Libros. Hacemos una pequeña pausa y les contamos las interioridades de los GEO, el Grupo Especial de Operaciones. Pero no olvidemos que además de todas estas unidades, los policías están siempre ahí, patrullando nuestras ciudades.
Por la noche con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, policía nacional. Los peligros que le acechan, él los debe de afrontar, pues adquiere un compromiso con toda la sociedad.
A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrullar la ciudad.
A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrullar la ciudad.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Desde Onda Madrid Todo Música iniciamos el fin de semana recordando los éxitos de aquellas pistas de baile.
Madrugada del viernes al sábado. Madrugada del sábado al domingo.
Marcamos el ritmo más positivo y animado para tu noche de fin de semana.
Y finaliza la madrugada entrando en hipnosis.
De camino al amanecer con el mejor chill out, ambient, sonidos electrónicos.
Y en las tardes, además del deporte, pop nacional e internacional.
Bandas sonoras.
Canciones que hablan de Madrid.
Discos de oro.
Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música. Todo Música.
Esto es Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Todo Música. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
La Policía Nacional cumple 200 años. Los hombres y mujeres de azul son nuestros ángeles custodios. Nos protegen y nos asisten, garantizando nuestra seguridad en un estado de derecho, democrático y libre. Arriesgan su vida en situaciones muy variadas. Algunas cotidianas, en accidentes o casos de delincuencia menor, pero otras ante amenazas terroristas o de crimen organizado. Para casos muy graves necesitamos una unidad de élite. ¿Se acuerdan ustedes de los hombres de Harrelson? Era 1976 cuando vimos en España Los hombres de Harrelson, una serie de la ABC que en Estados Unidos se llamaba SWAT, siglas de Special Weapons and Tactics, armas y tácticas especiales. El teniente Harrelson dirigía una unidad de élite en Los Ángeles para casos difíciles, como secuestros con rehenes, con hombres especialmente adiestrados, como el francotirador TJ, al que siempre mandaban al tejado, ¿se acuerdan?
Bien, TJ, sube ahí. Dick, ve por detrás. Luca, ven conmigo.
Sube al tejado.
Vayamos al tejado. Quizá el francotirador nos ha dejado algún casquillo. Busca una posición ventajosa por ahí arriba.
Y ahí teníamos a TJ, en el tejado, sin imaginar que en España podríamos tener una unidad de élite como esa. Pero la tenemos. Es el GEO, el Grupo Especial de Operaciones, creado en 1977, siguiendo el modelo del grupo antiterrorista alemán GSG-9. Cuéntenos, don José Eugenio, ¿qué es el GEO?
Bueno, pues yo creo que es efectivamente una de las unidades de élite de la Policía Nacional. Y digo una porque tampoco se puede despreciar al resto. Es verdad que es una unidad puntera con capacidad operativa para actuar en las circunstancias más adversas y más complicadas. Y creo que ha demostrado a lo largo de la historia no solo su preparación y su capacidad operativa, sino fundamentalmente se ha adecuado a las necesidades del momento histórico, del momento en el que se están desarrollando los hechos, y ha mantenido, no se ha quedado como podría ser que se quedase estático, todo lo contrario, ha ido evolucionando y adecuándose al tiempo, y por lo tanto es una unidad que mantiene ese puesto de vanguardia desde el principio, desde que fue creado, y se ha mantenido exactamente igual. Una unidad de élite, o la unidad de élite por excelencia de la Policía Nacional.
Uh-huh. Recientemente vimos una serie documental sobre el GEO en una plataforma de televisión titulada Más allá del límite, que mostraba el durísimo entrenamiento al que se someten sus integrantes.
Todo lo que hacemos está destinado y orientado a que nos salve la vida en algún momento.
Son 7 meses y medio de educación, Geo. ¿Estás dispuesto a aguantarlos? Esa es la gran pregunta.
¿Realmente es así de exigente el acceso a esta unidad?
Pues parece ser que sí. Yo no he tenido la oportunidad. Probablemente ni se me ocurriría. Pero sí, es una unidad muy exigente desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista de las capacidades de cada uno. Es gente polivalente, preparada, no solamente estamos hablando de individuos que son francotiradores, contrafrancotiradores, paracaidistas, buceadores, patrones de embarcaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una amplia gama de capacidades que concurren en sus miembros para convertirlos en todo lo operativo.
Ajá. La primera vez que vimos a los GEOs abriendo fuego fue el 23 de mayo de 1981, en el asalto al Banco Central de Barcelona.
Sí, señor, sí, señor.
La primera bala disparada fue para abatir al atracador número 11.
Sí, señor.
Han pasado 40 años y ese sigue siendo, ¿no, don José Eugenio?, el mayor atraco con rehenes de nuestra historia.
Pues por lo visto que yo recuerde, sí. No ha habido otro, desde luego, que se tenga conocimiento. Y aquello había sido una demostración de fuerza por parte del GEO, que con la historia que tenía, que era una historia relativamente corta, ya fue capaz de resolver un problema de aquellas características.
Bueno, y desde entonces han resuelto multitud de problemas, ¿no?
Muchísimos, muchísimos. Y bueno, luego apareció otra unidad, que son los GOES, que son, digamos, los geos en pequeño, por llamarlo de alguna manera. Entonces, en las distintas demarcaciones policiales existen unidades con capacidades operativas como el geo, pero más reducidas, que reciben la denominación de grupos operativos especiales de seguridad, los GOES, que llevan una boina azul clarita, que es, digamos, un escalón más bajo del GEO, pero que también en un momento determinado van a resolver un problema puntual que se plantea en una demarcación policial.
Otra unidad a la que últimamente y lamentablemente vemos a menudo es la UIP, las Unidades de Intervención Policial, lo que llamábamos antes los antidisturbios. La verdad, don José Eugenio, es que al verles nos llama la atención la entereza que tienen esos agentes que ante provocaciones de todo tipo por parte de manifestantes, incluso violentos, aguantan y resisten y no intervienen hasta que reciben la orden de hacerlo.
Efectivamente, y es muy duro, y es muy duro. Y bueno, los que hemos tenido que trabajar en temas de orden público, sabemos lo duro que es tener que aguantar a pie firme y hasta recibir la orden, o inclusive la orden de replegar, o sea, lo que sea, la orden que proceda en el momento oportuno y que el mando estime que es la conveniente, y así se actúa. Y hay que estar ahí aguantando carros y carretas, pero es la obligación, el deber y la función que tenemos.
¿Qué le parece que los policías nacionales y los guardias civiles cobren menos que los Mossos de Escuadra y los Ertzainas, que tengan menos medios y que a diferencia de ellos no se les considere profesión de alto riesgo?
Es una cosa espectacular, pero bueno, pero aquí a veces, yo no sé, en fin, no vamos a hacer muchos juicios de valor sobre el particular, pero es auténticamente indigno e impresentable, pues que un señor, por el mero hecho de estar destinado en una policía autónoma, como puede ser la catalana o la vasca, eso tenga un plus con relación a un policía nacional o un guardia civil. Eso en todos los sentidos. En todos los sentidos. Ya no solo en el económico, sino en el de material y medios. Que eso es tan importante. Tan importante como el económico es el de material y medios que se necesitan para mantenerse al día en el ejercicio de la función policial. Claro, porque los retos cada día son mayores. La delincuencia se va especializando, la delincuencia va incrementando sus capacidades y su potencial, y la policía, en la misma medida que la Guardia Civil, tiene la obligación por parte de a quien le corresponda de poner a su disposición todos los medios necesarios para poder combatir esas nuevas, ese nuevo aporte de la delincuencia, esa nueva dimensión que aporta la delincuencia y que a veces no tenemos esa capacidad por la falta de recursos económicos.
Pues al margen de debates políticos acerca de medios o salarios, una pregunta de base en todo este asunto. ¿Tiene sentido la existencia de otras policías regionales cuando tenemos dos cuerpos altamente cualificados como son la Policía Nacional y la Guardia Civil?
Ninguno, absolutamente ninguno. Ninguno. Eso ha sido una cabezonada y no tiene ningún sentido. Ninguno, ninguno. Ninguno, pero es el sistema que nos hemos dado y bueno, pues mal entendido, porque precisamente el uso de la fuerza es patrimonio específico del Estado y por lo tanto eso lo tiene que asumir el gobierno de la nación y no pequeños gobiernos o eso, las taifas de turno, y yo creo que es un error gravísimo, pero bueno.
¿Cuál es el grado de coordinación y cooperación entre la Guardia Civil y la Policía Nacional?
Bueno, yo ahí sí que ya me tengo que callar la boca, porque no sería, probablemente la información que yo pudiese dar no se ajuste, porque no lo sé, porque nunca he trabajado en eso. Yo nunca he trabajado en ninguna unidad de coordinación con la Guardia Civil ni nada. Lo que sí puedo decir es que nuestras relaciones personales son buenas, son hermanos nuestros, que cada vez que hemos tenido que recurrir a cualquiera de ellos, pues han estado siempre como nosotros, a lo que haga falta.
¿Pero son maledicencias aquellos que dicen que hay pique entre los dos cuerpos o que a veces se entorpecen en un caso determinado en el que ambos puedan tener competencias o cosas por el estilo?
Los piques inclusive son buenos. Los piques son buenos siempre y cuando no se lleve al extremo del enfrentamiento, que genera un enfrentamiento. Estoy muy orgulloso de ser policía. Y estoy muy orgulloso de tener amigos guardias civiles. Y para mí un guardia civil es un compañero mío en la misma medida que lo es un compañero de mi mismo cuerpo evidentemente no es exactamente lo mismo, porque el policía es, digamos, mi hermano, mi hermano, efectivamente, en tanto que el guardia civil también lo es. Pero bueno, pero no somos exactamente lo mismo. Cada uno tiene una función, cada uno tiene una misión. Y yo no tengo por qué hacer de menos a la Guardia Civil en su trabajo, ni la Guardia Civil me tiene que hacer de menos a mí en el mío. Al revés. Entonces, yo creo que dentro de ese concepto que deberíamos de tener de hermandad, fundamentalmente a la hora de asumir las funciones que cada uno tenemos legalmente establecidas, que hoy algunas son diferentes, lógicamente, pero yo considero que no tendría que suponer un hándicap para nadie en la existencia de dos cuerpos, uno la Guardia Civil y otro la Policía Nacional. Lo que sí sobran son los demás, pero dos cuerpos con la dimensión que tiene tanto la policía como la Guardia Civil sería lo idóneo para un país como el nuestro.
Pues vamos a ir terminando, pero vamos a hacerlo con la faceta quizá más próxima al ciudadano. Hemos hablado de la Policía Nacional y diversas unidades especializadas de alto riesgo, el GEO, la UDICO, la UIP, en operaciones de alto riesgo, como decimos. Pero el Policía Nacional tiene también la vertiente, tal como nos cantaba el Fari en Apatrullando la Ciudad, de proximidad al ciudadano, la seguridad ciudadana, la proximidad. ¿Qué nos puede decir acerca de ese papel de la policía?
Fundamental, fundamental. El 091 fue uno de los mejores inventos de la policía. Estamos hablando de los años 60. Se establece un servicio de emergencia para poder acudir a un punto concreto donde hay un problema relacionado con la delincuencia o relacionado con la seguridad ciudadana o relacionado con cualquier tipo de incidente en el que un ciudadano se pueda ver inmerso. Eso va evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy, Servicio de Atención al Ciudadano, que se llama, y que tiene la capacidad de poder dar respuesta de inmediato, puntual, a un problema que se plantee en cualquier parte del territorio nacional donde nosotros estamos desplegados. Yo he estado destinado, de hecho, mando el 091 en algún momento, y para mí fue un orgullo y una satisfacción. Y creo que es uno de los servicios policiales al que los policías le tenemos más cariño y, aparte de eso, auténticamente emblemático.
Ustedes lo habrán comprobado realizando esas labores de patrulla. Cuando un ciudadano está preocupado o temeroso, nada mejor que ver la imagen de un policía nacional para sentirse más tranquilo, ¿no?
Sin duda ninguna, eso no le quepa la menor duda. Y basta con vernos llegar para que empiece a respirar la gente tranquila.
Y basta también con ver las encuestas sociológicas que constantemente dicen que las instituciones más valoradas por los ciudadanos son recurrentemente, en cada oleada, la Policía Nacional, la Guardia Civil, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Supongo que es un reconocimiento que ustedes, todos ustedes, llevan con orgullo.
Sí, sí, tanto como mucho orgullo cada vez que tenemos oportunidad de leer, pues, uno de estos informes que se hacen a nivel nacional y aparecemos como los mejor valorados, en muchos casos junto a Su Majestad el Rey, por ejemplo. Pues para nosotros es un orgullo, una satisfacción, ¿cómo no va a serlo?
Pues 200 años cumple nuestra Policía Nacional. Don José Eugenio Fernández Barallobre, autor del libro Historia de la Policía Nacional, de su fundación en 1824 hasta la actualidad, editado por la Esfera de los Libros. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido de dos siglos por la historia de nuestras policías.
Solo lamento la voz que me cazó en horas bajas, pero vamos, pero encantado de haber hablado con usted, ha sido muy agradable y yo creo que las cosas se han quedado bastante claras con relación a lo que se pretendía.
Pues deseándole una pronta mejoría de esa voz, simplemente recomendar a nuestros oyentes que si quieren saber más, ahí tienen el libro, La historia de la Policía Nacional de la esfera de los libros. Don José Eugenio, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias, un abrazo.
Brillan mis ojos, luz serena de templanza, late en mi pecho firme el pulso del honor. Tienden mis manos un apoyo sin distancias, corre mi sangre como un río la pasión. Forja mi espíritu la ley y la justicia, son el motivo de mi noble voluntad. Surge el coraje como brisa que acaricia, para velar por el derecho y la verdad. Seña y baluarte cuando es preciso ciudadano proteger. Visto de España con orgullo su bandera, doy por su bien hasta la vida sin culpar. Con la razón como horizonte y compañera, el mal combato con valiente lealtad.
Hoy es el día con Javier Algarra.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Séptima temporada del concurso La Olimpiada del Saber, con alumnos de primero de bachillerato.
A ver, ¿esto cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Quién ha tenido la inspiración?
Bueno, a ver, entre todos realmente. O sea, somos un equipo, al final nos ayudamos.
Un concurso de cultura general donde improvisan con palabras al azar.
Un novelista beodo escribió una novela sobre un personaje indolente.
Bueno, oye, los novelistas...
Y donde
no
tienen
creen
que echarle bemoles.
Mi pedazo de sol, la niña de...
Los profes tampoco se libran.
Hay que seguir la letra.
La he escuchado muchas veces, pero...
¿Qué dirías?
La Olimpiada del Saber, de 11 a 12 de la mañana, los sábados, en Onda Madrid, con Nieves Herrero.
Hoy es el día con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae Espía de la primera persona, testamento literario de Sam Shepard, que escribió en los últimos meses de su vida, cuando una enfermedad degenerativa se apoderaba de su cuerpo. David Felipe, cuéntanos.
¿Cómo estáis, querido Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día? Raro es el caso, pero los hay, en que un actor... es un buen escritor. Bueno, es el caso de Sam Shepard, un maravilloso actor que tiene una larga carrera literaria a sus espaldas y que nos dejó en 2017. Sam Shepard se convirtió en un mito contemporáneo y muy polifacético. Fue amigo y colaborador de los Rolling Stones, de Patti Smith, de Bob Dylan... Y fue incluso, querido Javier, batería durante años de un grupo de acid rock, actor en películas, como os he dicho, como Días del Cielo y Elegidos para la Gloria, co-guionista de una obra legendaria, de Antonioni, Zabriskie Point y París, Texas, de Wim Wenders. Se casó con Jessica Lange, matrimonio duró durante casi 30 años y obtuvo el Pulitzer y el Obie. A través de más de 40 obras teatrales podemos registrar lo que se ha venido en llamar el sucesor de Tennessee Williams. Y Anagrama publica el testamento literario de Sam Shepard, espía de la primera persona, que está trufado de anécdotas de sus últimos días de vida, cuando una enfermedad degenerativa pues estaba terminando con él. Y el escritor, como un buen hombre del oeste, plantó cara a través de la resistencia literaria. Esta novelita breve evoca y narra historias pues desde una fiesta con camellos en el desierto de Arizona, un caballo al que disparan en plena carrera, la historia de Pancho Villa cuando, acabada la revolución, lo asesinaron, o incluso la fuga de Alcatraz. Una literatura de frontera, paisajes de la Norteamérica profunda, el desierto, las playas de California que tanto le gustaban, o el mundo urbano de las calles y callejas de Nueva York. Sam Shepard intenta siempre recordar un periodo frágil para él y una memoria evasiva. Cuando sucedió, se pregunta Sam Shepard, aquellos recuerdos en Camboya, helicópteros derribados, quizá el Watergate, Muhammad Ali, el rey castaño de la triple corona que ganó el Belmont por 32 cuerpos, y como dice Sam Shepard, como hilos, estos recuerdos, imposible escapar de la confusión de esa época. Una época que está evocando Sam Shepard en esta excelente novela, que debe de corresponder a algún momento de su vida. La vida también de la historia de los Estados Unidos de los últimos 70, 80 años. Espía de la primera persona de Sam Shepard en traducción de Mauricio Bach en Anagrama. Una auténtica maravilla. Un abrazo, Javier.
Gracias, David Felipe Arranz. Y terminamos, como siempre, con música. Hoy les hemos hablado de los 200 años de historia de la Policía Nacional. Como homenaje a nuestros hombres y mujeres de azul, vamos a rescatar la banda sonora musical de una serie que fue muy popular en los años 80, Hill Street Blues, que se tradujo en España como Canción Triste de Hill Street. Seguro que muchos de ustedes recuerdan las aventuras del Capitán Furilo y su equipo. Con esta sintonía les dejamos. Hasta el próximo viernes, que pasen una feliz semana. Les acompañó Javier Algarra.